Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Banchile Inversiones, Talana, Movistar, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terrafirme y AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Ahora sí con equipo completo y desde distintos lugares, junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río, iniciamos la nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este día martes 17 de noviembre del año 2020. Consuelo, ¿de qué te ríes tanto?
Yo vengo a ser Vidal, pensando en el partido de hoy, que está recuperado y todo.
Alexis está recuperado.
No, pero tú eres Vidal. No, yo soy Alexis,
lo vi hoy día en la foto del diario en el Mercurio.
Tú eres Vidal, siempre
está,
eres Vidal.
Está adulto Alexis, ¿eh? Es que estaba mirando mayor, la foto sí. Y decía, uy, cómo pasa el tiempo.
Y tiene solo 32 o 33 años.
Es que lo conocemos desde tan chiquito.
Claro, desde cabro chico, de 16, 17
años.
Desde cabro chico, Tocopilla.
Sí, qué maravilla.
Qué buena. Oye, estaba viendo, los que están viendo el streaming, que me vino nostalgia, como yo no estoy en Santiago, voy a ir pronto.
Esa cámara que se
partimos
puso.
Partimos el programa en el streaming con imágenes de Tobará con Providencia. Ahí está, gracias, Lucho.
Ahí están de nuevo, efectivamente. Mira. Efectivamente, está convertido.
La ferretería.
Ya no está. El Unimar.
¿En la esquina no está la ferretería?
No,
sí está.
¿El año pasado estaba?
No, la ferretería estaba al frente. Ahí detrás está el Kika, o estaba, no sé.
¿Al lado del Kika estaba la ferretería?
Al lado del Kika estaba la ferretería. Estaba el Unimarque, donde están construyendo un tremendo proyecto de territorio, creo. Sí. Un tremendo proyecto, sí, sí, efectivamente.
Cambia, Santiago, Consuelo, cambia en tu ausencia.
No te hemos esperado.
La mejor.
Oye, pero imágenes de ciudad siempre sirven un poco para acordarse, porque se ven, te fijaste que la imagen muestra prácticamente una ciudad normal, y no somos pocos los que nos preocupamos por el retorno a la normalidad, y sobre todo, y hay un artículo muy interesante hoy día, sobre este retorno a la normalidad intradomiciliaria. Es lo más constitutivo que hay, estar adentro de la casa, por más que se reciban visitas, estar guardando distancia social, estar usando mascarilla, estarse lavando frecuentemente las manos, estar usando alcohol gel, es lo menos contraintuitivo que hay. Uno adentro de su casa, independiente de que las personas que uno reciba no sean personas que viven habitualmente con uno, no es lo que uno hace. Y no sé si el punto es probablemente que uno en su casa o en su hábitat se siente protegido, porque puede ser la oficina también. Y eso probablemente es algo que tenemos que mirar con mucho detalle, sobre todo mirando la experiencia de los países en que han tenido segundas olas y segundas olas importantes. Y esta falsa sensación de seguridad que nos dan los entornos conocidos.
Sí, el artículo al que tú haces referencia, que es de La Tercera, dice que, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud, un 74% de los brotes, cuando hablamos de brotes de COVID, es uno o dos personas para arriba, asociados a un caso índice. Ocurren en espacios cerrados y son intradomiciliarios, fundamentalmente. Y luego tienes un porcentaje menor de casos que están vinculados a brotes en oficinas, en espacios de trabajo. Pero imagínate, tres cuartos de los brotes son dentro de los hogares. Y uno empieza a pensar en la Pascua, vienen las celebraciones navideñas, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cuáles van a ser las instrucciones? Estamos en Chile en un ciclo a la baja, sin duda, y probablemente el ciclo al alza no va a llegar hasta después de las vacaciones, apostemos a eso, pero también este es un virus que nos ha traído tantas sorpresas. Entonces, en las casas también hay que cuidarse, y lo que dice, claro, el tema de la gente joven, que no se contagia bajo 40 años, o sea, se contagia pero que no es sintomático, pero luego le pasa el virus a personas que son de riesgo, lo reparte, exacto.
Claro, o sea, son como hub de contagio las casas, viene gente de todas partes, y de ahí surge, de ahí rebota hacia otras. Ahí hay un problema.
Sí, pero incluso la gente joven, y eso ya un poquito usar la campaña del terror, que dicen que no hay que usarla, pero yo siempre he creído en la, no en las campañas del terror, me cargan, pero sí creo en la información. Y la verdad que desde esa perspectiva, pensar que a todos los jóvenes si les da COVID va a ser solo una gripe suave es equivocarse. Hay gente inclusive muy sana que llega a, que tiene complicaciones muy graves y que inclusive todos sabemos lo que significa en términos de proceso el que te lleguen a intubar o cualquier cosa por el estilo, eso no distingue mucho de edades. La probabilidad de complicaciones es más baja sin duda en los jóvenes, pero no desaparece en lo más mínimo.
Oye, no comentamos, pero ayer una segunda vacuna se suma ya a un alto rendimiento, un alto porcentaje de rendimiento positivo, en el caso de Moderna. Sí. Cuando salió la de Pfizer la semana pasada, se circulaba la idea, la información no confirmada de que había otras que estaban muy cerca, y se mencionaba AstraZeneca, se nombraba Sinovac, y se mencionaba Moderna. Y Moderna fue... uno tiene por qué no pensar con optimismo que estamos también cerca de que las otras entreguen resultados de sus primeras etapas de investigación. Lo interesante es que dan un 95% aproximadamente, 94% y algo por ciento de resultado. Lo que no se sabe de ninguna, porque no se podría saber, es materialmente imposible saberlo todavía, es cuánto dura. Y esa es la gran interrogante ahora. Parece ser que ya se le encontró la vuelta a la vacuna para impedir o para inmunizar a las personas. Lo que no se sabe es si ese resultado o esa vacuna va a durar 2 meses, 6 meses, 7 meses, 1 año, 2 años, y eso es requete contra importante. Se sabe cuántas dosis. La gracia de esta de Moderna es que es más fácil de mover desde el punto de vista logístico, que no requiere estos 80 grados bajo cero de la vacuna de Pfizer. O sea, es más fácil de mover. El problema es que Chile no tiene contrato con Moderna, estamos en los pros y los contras, por así decirlo, pero ninguna de las dos todavía puede responder cuánto dura la inmunidad que le otorgan a las personas que se vacunan. Así que es parte de las incógnitas que van quedando, pero hay otras también que se van aclarando.
8 de la mañana con 12 minutos. Ayer, desde el gobierno y sobre todo desde la defensa del ex senador y ex ministro Víctor Pérez, cuando se conoció los anuncios de voto de los senadores Huenchumilla y Arboe, a los que se agregó después el senador Pizarro, se respiró con tranquilidad. Recordemos que en el caso de las acusaciones constitucionales, más que quienes voten en contra, el tema está en quienes voten a favor. Por lo tanto, una abstención, por ejemplo, desde ya un voto en contra, es un voto que se considera que permite que falle la acusación. Después se agregaron los senadores Soria, Girardi y Goich, quienes se abstuvieron, con lo cual, por una mayoría relativamente amplia, fue rechazada en segunda instancia, en el Senado, el que actuó como jurado, la acusación constitucional en contra de Víctor Pérez. Yo ayer estuve un rato, solo un rato, escuchando. La verdad que cuando uno escuchaba, por ejemplo, la intervención de la senadora Yasna Proboste, cuando uno escuchaba la intervención del senador Carlos Monte, uno la verdad que no veía por dónde podía evitarse, y voy a exagerar, como ustedes saben que me gusta hacerlo, digamos, cómo podía evitarse una acusación constitucional en contra ese monstruo en que se había convertido el ministro Pérez en ese momento. Sin embargo, luego las cosas se fueron moderando, la intervención de Huenchumilla, de Arboe, luego la de Pizarro, cambiaron los ánimos. Interesante, o sea, no sé si da para comentar siquiera las votaciones del senador Insulza y el senador Lagos Weber, que rechazan dos de los tres capítulos, pero que al aprobar uno, digamos, igual te pueden destituir por uno o por tres o por cinco. Es lo que ocurrió ayer, así en términos prácticos en el Parlamento. Yo entiendo que hubo bastante negociación con algunos de los senadores, específicamente con algunos de los senadores que se abstuvo, pero sobre todo a mí me llamaron la atención. Yo la semana pasada, ¿se acuerdan?, fui muy crítico de la manera en la cual el senador Huenchumilla se había referido a Natalia González en el caso del Consejo para la Transparencia. Ayer, la verdad que las palabras del senador Huenchumilla me sorprendieron, honestamente.
Hay que decir que se votaba en tres capítulos la acusación. La primera es haber dejado de ejecutar las leyes en materias relativas al orden público. Capítulo 2, haber infringido la Constitución y o las leyes, vulnerando el derecho fundamental de igualdad ante la ley. Y el capítulo 3, haber dejado de ejecutar las leyes al no ejercer el control jerárquico correspondiente sobre los órganos sometidos a su dependencia.
Eso no es a propósito del caso del Puente Pío Nono.
Sí, exactamente.
Solo pensar. ¿Qué pasa, Matías?
Tranquilo.
Estamos en otras negociaciones. Estás negociando.
Estamos conversando. Estamos en la cocina.
Estamos en la negociación. Ya vamos a hablar de la cocina del 10% y de la reforma previsional. Mira, interesante todo lo que se dijo ayer en el Senado, las argumentaciones de aquellos senadores como Felipe Arbó del PPD, por ejemplo, que fue clave en este tema, donde dice que no hay que abusar de la herramienta de la acusación constitucional. También, pero se pregunta uno si no hubiese renunciado. ¿Habría sido el mismo el resultado?
No.
¿Habrían sido las mismas palabras respecto del abuso de la acusación constitucional como una manera de ejercer oposición y seguir ustedes? Debilitando a quien está en la moneda?
Yo he puesto que no. No se hubiera calmado.
No podemos saberlo, pero no claro, podemos, si me obligas, estoy contigo.
Claro, si me obligas, no puedo saberlo. Es imposible, nunca lo vamos a saber contrafactual.
Como sea, pongámonos en un espíritu constructivo sí, y digamos, bien, si esto permite... Que las acusaciones constitucionales se acoten de otra manera y si estas palabras también quedan como ancladas para acusaciones constitucionales como en este caso que parecían bastante frívolas en términos de cuál era el sustento, el fundamento, ¿no? No todas las acusaciones constitucionales, esta en particular no parecía tener el sustento requerido, ¿verdad? Bueno, si eso sirva para que a futuro la herramienta se utilice de la manera que efectivamente está planteada, bienvenido sea y ojalá que sea así.
Bienvenido sea.
8:17
8:17 exactamente, don Matías. Con las firmas o el compromiso de apoyo de Camila Vallejo, que es la autora de la iniciativa, Cristina Girardi, Maya Fernández Allende, Alejandra Sepúlveda, Camila Rojas, Tomás Hirsch y Hugo Gutiérrez, se presentó un proyecto de ley que, entre otras cosas, busca eliminar el requisito de dos tercios para la aprobación de las normas en la constituyente. No se hace cargo solamente de esa parte, también se refiere a temas como la participación ciudadana y otras. Es un proyecto de reforma constitucional y lo que se presenta, bueno, en el primer día hábil, después de justo cumplirse un año el acuerdo en que se estableció por parte de todas las fuerzas políticas, salvo el Partido Comunista y una parte del Frente Amplio, se planteó el que las condiciones en las que se discutiría una nueva constitución sería la de buscar acuerdos por dos tercios. Y se denominó el quórum democrático. Es decir, que en este proyecto se habla de la existencia de un quórum democrático y que sea la propia convención la que pueda definir si quiere mantener los dos tercios, si quiere que sean dos tercios y tres quintos, una combinación de distintos quórums, o simplemente aprobar todo por mayoría simple, según dijo la diputada Vallejos. Esto contraviniendo lo acordado el 15 de noviembre. Y además, que esta decisión respecto al cambio de los quórums sea la propia convención la que lo haga, pero por mayoría simple. Yo creo que más allá del hecho de que lo patrocine Camila Vallejo y Hugo Gutiérrez, por ejemplo, que son del Partido Comunista, que no participó del acuerdo, aunque sí participó activamente del plebiscito, lo que llama la atención es las firmas de Cristina Girardi, Maya Fernández, Alejandra Sepúlveda, y bueno, Camila Rojas no me queda tan claro porque no sé en qué rol al final participó Gabriel Boric en ese acuerdo, pero que estuvo.
Gabriel Boric en la noche del 15 actuó de manera personal.
Eso, claro, exacto.
No, acuérdate, fue en tanto diputado él, no representando a nadie.
Exacto. Bueno, por eso lo planteo, me entra la duda, pero la verdad es que la amplitud de los patrocinantes me hace O sea, me hace pensar que hay una cierta voluntad de torcer lo que se acordó por un lado y lo que yo entiendo que se votó, o estoy muy perdido.
Sí, veamos algunas reacciones que están en la prensa. Por ejemplo, Fuad Chaín, el presidente de la Democracia Cristiana, habla de lógicas chavistas. Dice que las reglas de juego nunca se cambian en medio de la partida, y calificó de inaceptable el proyecto de ley, comillas, con una lógica chavista que pretende cambiar esta regla básica. Una referencia para saber cómo se pueden mover las cosas. Ahora, que de que fue Chaín algo no quiere decir ni que la Democracia Cristiana, que un sector...
Matías Walker también manifestó su oposición, y a mí la verdad que si la manifiesta Matías Walker me deja un poquito preocupado, porque porque hay tantas cosas que no iban a ocurrir en la visión de Matías Walker. Oye, un punto que se me quedaba era que también ponían en duda el proceso de reclamación. Recordemos que en la reforma constitucional se dice que si hay reclamaciones o dudas al interior, estará la Corte Suprema, por sorteo de sus miembros, será la que decidirá las diferencias. Y en este proyecto se plantea dudas respecto a esa facultad de la Corte, dado que los miembros de la Corte no son elegidos democráticamente.
Bueno, yo supongo que la idea de las constituciones en general es que no sean tan sencillas de modificar, que no estén sujetas a los vaivenes de la mayoría. Además, con un actual sistema electoral en Chile, no estoy hablando de la constituyente, evidentemente, estoy hablando de las normas constitucionales en general, que me imagino se traduciría en la visión de los parlamentarios que están presentando esto para las votaciones en la constitucional, pero de que haya mayor estabilidad, y con un sistema político electoral en Chile bastante más proporcional que lo que teníamos anteriormente, algo que también se está volviendo a discutir en términos de los efectos que eso tiene de un parlamento más atomizado y cómo conversa con un sistema presidencial tan fuerte y cómo esos choques al final te tienen trabado todos los procesos políticos y no dejan avanzar a nadie, ¿verdad? Algo de lo que se ha estado comentando harto en columnas últimamente a propósito de lo que viene en la discusión constitucional. Pero bueno, imagínate que tuviéramos una constitución que con un montón de partidos chiquititos puedes cambiar con 50% más uno de los votos. Aparte de todo lo que tú dijiste, Nico, también, de si esto es lo que se acordó, ¿verdad?
Que se votó mayoritariamente con una participación importante.
A mí me parece que evidentemente que va a ser súper difícil llegar a los acuerdos, pero de eso se trata. Van a estar definiendo una ley o un paraguas, un andamio con el cual vamos a funcionar por muchísimo tiempo en nuestro país. Y eso tiene que costar construirlo, porque tienes que contar con una mayoría sólida, ¿verdad?
A uno le viene la duda de si algunos entendieron de que estamos y que aprobamos mayoritariamente una convención y no un constituyente y no una asamblea constituyente. Y la diferencia, yo la entendí un poco antes de la votación, una presentación que hizo un abogado que no recuerdo lamentablemente su nombre, que explicaba las diferencias, porque a veces se trataban como sinónimos. Y entre las cosas de esta convención, que es la que se aprobó en el plebiscito en Chile, es un cuerpo que está dotado de ciertas reglas, ciertos plazos y ciertas facultades específicas. No tiene amplias facultades. A diferencia de la Asamblea Constituyente, por ejemplo, la de Venezuela o la que se han producido en otras partes, donde empieza en un lugar pero no se sabe dónde terminan, porque se empiezan a auto-otorgar facultades y se empiezan a entregar... A rogar ciertas capacidades de tomar medidas, por ejemplo, ir haciendo una constitución dinámica. Eso es lo que más me impresionó cuando leí la diferencia entre convención, que lo aprobó en Chile, y asamblea constituyente, que es lo que no se ha aprobado en Chile. La asamblea puede ir generando leyes en paralelo a un poder ejecutivo, perdón, a un poder legislativo, y de manera dinámica. Y la Constitución se va generando de manera dinámica, es decir, hoy día aprobamos determinado tema sobre el agua, y hoy día mismo se aprueba y hoy día es constitucional. La diferencia de la de Chile es que tiene un plazo la Convención, determinado de 9 meses o 12 meses en su defecto, si es necesario agregarle 3, donde después de eso, un cuerpo completo se plebiscita a la opinión pública, a la ciudadanía. No el día que aprueben el 3 de agosto el asunto o las materias relativas al agua, ese día queda en la Constitución chilena. Hay que esperar que termine todo el proceso, pero tiene facultades sobre todo al interior de esa convención, la chilena, y no tiene que ver con otros poderes del Estado o con poderes del Estado que tienen sus trabajos que la siguen haciendo de manera paralela. Entonces a mí me da la impresión de que hay algunos que no han entendido esta diferencia y creen que aquí que se ha ejercido, que se ha originado un cuerpo multifacultado de las múltiples posibilidades y hacer un poco lo que quieran, ponerse las reglas que quieren, de actuar hasta cuando quieran y hacer lo que se les ocurra.
Eso es exactamente lo que dice el proyecto.
Bueno, es que eso no es así, sencillamente no es así, no entendieron cuando leyeron el voto, porque no era una asamblea constituyente la por la que votamos, votamos por una convención y mayoritariamente estuvimos
otro,
a favor.
Lo otro es que además, cuando uno está en una posición que considera que va a ser mayoritaria, bueno, mañana puedes estar en la otra posición.
Claro.
Entonces, un 50% más uno hoy te puede favorecer a lo que tú estás planteando, pero mañana no.
Bueno, y hemos visto además el entusiasmo con que se proponen reformas constitucionales con fines distintos que modificar la Constitución. Entonces la verdad que ojalá, es más, uno podría pensar de hecho en que ojalá aumentaran en algún sentido los quórums o se establecieran mayores requisitos en algunos casos. Anoche, por ejemplo, en esta hora se improvisa que estuvo el ministro Mario Desbordes, quien dijo un montón de cosas, entre paréntesis, pero alguna de las cosas que dijo es que a él no le sorprendía para nada, que le parecía casi normal que lo hicieran, que era una estrategia, que siempre funcionaba, pero que no iba a tener que no tenía mayores posibilidades reales de resultados. Yo tengo algún temor al respecto. Hemos visto cómo una serie de iniciativas empiezan como una cosa muy, qué locura, cómo se te ocurre, estas cosas no pasan acá, no tengo idea, y terminamos finalmente en esa lógica. Entonces, a mí, yo no sé, por quienes lo patrocinan, por las lógicas implícitas, por esta visión de que sería entregarle, comillas, más facultades al soberano, yo la verdad, o sea, al pueblo, no al soberano, perdón, al pueblo, al soberano me refiero al público, la verdad es que el punto ahí es... no sé, yo la verdad que no lo miraría, perdón por lo coloquial, tan a huevo, porque este tipo de cosas tiene una tendencia a tomar vida propia muy importante.
O sea, que baste con que le parezca de sentido común a algunos parlamentarios para torcer la voluntad de lo que se votó, a mí me parece muy grave, porque entonces no llamemos a plebiscito y no hagamos consulta a la gente, si es que se le plantea un grupo de medidas y la cual salimos a votar, discutimos hasta lo más profundo, hasta nos agarramos, nos peleamos, nos desvelamos, para que después se desconozca lo que se está votando. No tiene mucho sentido. No es reconocer el carácter democrático, claro, de una consulta.
Por ejemplo, uno lee una declaración del diputado Raúl Soto, independiente propio PD, que comentó, comillas, a todos nos gustaría un quórum menor a 2/3. Pero es lo que se acordó y con base a eso la ciudadanía votó el 25 de octubre. Fantástica la respuesta. Hasta ahí estamos completamente de acuerdo. Pero luego dice, es riesgoso cambiar las reglas a estas alturas, porque la derecha podría pedir, por ejemplo, cambiar la hoja en blanco. O sea, si el diputado Soto tiene garantía respecto a que no va, a que se va a respetar el concepto de hoja en blanco, entonces ¿sí es partidario modificar los quórums?
No, pues está tratando de decirle a los suyos que no crean que cambiando las reglas solamente se van a beneficiar algunos, que puede saltar la libre para cualquier lado.
Esa es la visión positiva, estoy de acuerdo. Yo, como te digo, tengo un moderado optimismo respecto a que cosas como esta no sean más que oportunidades de generar discusión, pero que genera mucha tensión, la genera. 829.
China.
China.
No, vamos a hablar del 10%. ¿10%
primero?
Ah, sí, por supuesto que está el 10%. Hoy día la Comisión de Constitución del Senado va a continuar con la discusión del segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP, mientras el gobierno está, a ese término, desplegado. Y parece que, siguiendo los consejos de la diputada Hoffman, dispuesto a dar hasta que duela para poner un cierto borde al retiro. Básicamente lo que le está pidiendo la UDI es que sea el gobierno el que haga una propuesta para que no sean los parlamentarios. No sé por qué los parlamentarios no lo pueden hacer y tienen que pedirle al gobierno que llegue con esta... como...
Supongo que será porque no tienen iniciativa.
No sé, no tengo idea. Pero bueno, la cosa es que la idea sería acotarlo para que implique pagar impuestos, en el caso del impuesto a la renta para las personas de cierto patrimonio, para que el segundo retiro tenga ciertos condicionamientos sobre personas que hayan perdido ingresos o hayan sufrido disminución de los ingresos durante la pandemia, y otro aspecto relativo a que no se permitan franquicias impositivas con el APB. Creo que ese es el tercer punto. Pero bueno, en eso está el gobierno, y viendo si además puede hacer el link con la reforma previsional, donde se siguen modificando los números. ¿Te acuerdas la otra vez, Nico, Matías, también, que decíamos, bueno, es el 6%, es 3.3, eso ya parece que no va a existir, o es 2.2.2?
2.2.2, que al final 2.2.2 era igual a 6, porque al final entre seguros, transferencias, etcétera, finalmente era el 6 completo a reparto, digamos, no quedaba nada.
Ah, bueno,
nada.
Claro, pero había dentro de eso, había un porcentaje que era individual, un segundo que era para longevidad y otro que era para un colectivo, dentro de, claro, del fondo común.
Claro,
y el 3.3 era 3 para mí y 3 para el fondo común. Claro, y ahora
el primer 2, sí, perdón, era nacional, con lo cual tampoco era, también era solidario, digamos, o sea, era 6% reparto en rigor, perdón.
Y ahora no sé si alguno de ustedes tiene información
¿cómo
más
está
de
la negociación?
Primera fuente, pero se está hablando de un 4.2, o sea, 6% al fondo colectivo, pero con un 2% que queda registrado como individual, no administrado por las AFP, pero que
nacional,
al final, cuando uno se jubila, lo puedes pasar al retiro de la AFP. ¿Algo así?
No, es una suerte, no, es una especie de bueno reconocimiento que en el fondo una parte de la pensión, no sé, no me estaría carrileando porque no tengo, o sea, he escuchado muchas versiones, entonces no tengo idea cuál es la correcta. Ahora, el punto práctico es que
separando la gestión de la inversión también, o sea, transformando el modelo.
O sea, haciendo desaparecer a las AFP, digamos, o sea, más que hasta que duela, convertirlo sencillamente, entregar todo a cambio del resultado.
No me parece que sea entregar todo necesariamente.
Todo.
No, porque el funcionamiento porque es la capitalización individual y que tú sigas cotizando para tu... O sea, ese es el fundamento del sistema, ¿o no? Capitalización individual.
No, de acuerdo, pero cuando tú separas la industria de tal forma en que la conviertes en una industria que no tiene bordes, entre comillas, cambia radicalmente la percepción respecto a qué es lo que es capitalización individual y qué no. Finalmente, ¿qué es lo que ocurre hoy día qué es lo que ocurriría en ese caso, en la separación de la industria? Tendríamos un gran ente estatal, por ejemplo, el que se dedicaría a recaudar y que a partir de una instrucción le diría quién administra los fondos, cómo se hace eso. Te digo, yo creo que se parece mucho al fin de la industria, más que a la industria, del sistema de previsión como lo conocemos, y a un paso de convertirlo en un sistema distinto. Pero bueno,
en un sistema distinto puede ser,
dato que va a cambiar el sistema de pensiones como lo conocemos, ¿no?
No debería serlo.
Claro, pero ahí tú te tienes que instalar en, ok, ¿qué es lo que me parece esencial y qué es lo que quiero defender del modelo? De este tipo de modelo, de
claro,
este
lo que
tipo
pasa,
de
lo que pasa
sistema.
¿Qué cosas mantener?
Claro, lo que pasa es que mantener la capitalización individual, pero sin administración, separando la administración de la gestión, yo creo que es ponerle una lápida a la capitalización individual. Pero eso es una opinión personal mía, porque hay muchos expertos y gente que sabe mucho que sostiene que es exactamente lo contrario. Pero creo que se abre un paso se abre un paso gigantesco en términos de convertir todo en un solo gran fondo. No entiendo, además, pero eso es, pues, probablemente es falta de capacidad intelectual mía, no entiendo la manera en la cual la separación de la industria puede generar un beneficio. Porque lo que hace finalmente es que se duplican eventualmente las comisiones. Yo he leído papeles al respecto y la verdad es que finalmente el que administre va a administrar gratis, el que recaude va a recaudar gratis, no hay costos. Entonces, el que finalmente la comisión que hoy día sobre el sueldo que cobran las AFP hoy día, y que esa comisión sea la que financie toda la operación, es peor que haya un ente distinto que cobre una comisión por recaudar y otro ente que cobre una comisión por administrar. Vamos a ir entonces de la comisión actual por saldo de la comisión actual por sueldo a una comisión por saldo. ¿Va a ser más barato en rigor el que me cobren por administrarme un saldo a que me cobren de acuerdo a la renta que yo tengo?
Yo creo que vis-a-vis que eso signifique que se acabe la capitalización individual del todo. O sea, cuando tú estás en una negociación tan dificultosa, donde están sacando 10% después de 10% después de 10% y con todas las incertidumbres que sabemos que vienen por delante.
Si existiera alguna...
Si alguien es un defensor del actual sistema de pensiones chileno, dice, bueno, ¿qué es lo esencial que tengo que defender?
No, lo que pasa es que, primero que nada, ¿existe alguna capacidad real de garantizar que no sigan? Recordemos que en el Parlamento se está tramitando una ley que busca nacionalizar los fondos de pensiones.
No, por supuesto que no, pero tienes que seguir buscando las alternativas, porque si no, es como, bueno, no hago nada, todo o nada.
Pero es entregar, ¿a cambio de qué? O sea, el punto, pero yo estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que en lo práctico, a mí lo que me complica es lo práctico. Porque claramente menores costos implican mejor pensión. Y sí, y lo que estamos haciendo es agregar y duplicar costos. Entonces, en ese sentido, no sé, entonces vamos a una sola administradora, a una sola AFP estatal. Que esa a su vez licita, no, porque si licita de nuevo paga costos, no sé. No, la verdad que creo que es un zapato chino. A propósito de China.
8:37. ¿Vamos a hablar de China?
Sí.
Consuelo. Yo creo que no, mejor que hablemos de Perú a la vuelta.
¿Sí?
Porque ya es muy tarde.
Bueno. Conoce Edge Gestión, una plataforma digital diseñada para apoyarte en las múltiples tareas relacionadas con la seguridad y la salud de tus trabajadores. Ingresa a Edge.cl y mejora la gestión preventiva de tu empresa.
¿Preparados para un gran fin de semana largo? Asegura tu arriendo con Mita y elige tu auto desde 23.900 pesos diarios para viajar por Chile de la forma más segura. Infórmate en Mita.cl.
Tu APB cómodo y al máximo. Con la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl puedes completar el tope anual de 600 UF de forma 100% digital. Ya sabes, solo usando tu celular. Comienza a ahorrar hoy mismo en Banchile Inversiones.
Súmate a las más de 2.500 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Movistar Fibra tiene el internet hogar más rápido de Chile, no importa si eres del norte o del sur. Con Movistar Fibra, tu internet hogar siempre será el mejor. Entra ahora a movistar.cl, contrata tu Movistar Fibra.
Para enfrentar enfermedades complejas como el cáncer, Clínica Alemana cuenta con laboratorio molecular y biomarcadores, tecnología de punta y un equipo de especialistas de primera, listos para apoyarte en tu tratamiento oncológico. Descubre más en alemana.cl.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos. Si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor, como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile, verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Vamos, tú puedes.
Amor.
Ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar.
El departamento. Inmobiliaria Terra Firme ha lanzado Edificio Aqua en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de autos.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat nos importa tu futuro. Por eso creamos una aplicación móvil para todos. Con la app asesoría de AFP Habitat, todos, clientes y no clientes, podrán planificar su futuro y tomar las mejores decisiones de ahorro. Simula tu pensión, fija una meta y descubre cómo lograrla. Compara los beneficios de cada APB y la rentabilidad entre AFP y multifondos. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Si eres de otra AFP, vive tú también esta experiencia y descarga la app asesoría. Otra innovación de AFP Habitat para entregarte una mejor asesoría digital.
En Consorcio, asegura tu auto y paga solo por lo que manejas.
Ahora que uso mucho menos mi auto, contraté el seguro de auto por kilómetro Consorcio. Con él pago un valor base mensual más bajo, más un costo variable por los kilómetros recorridos. Además, mi auto está protegido contra robo y daños. Ideal para mí.
Contrata tu seguro de auto por kilómetro Consorcio desde 11.990 pesos fijos mensuales más un valor por cada kilómetro recorrido. Cotiza tu seguro en consorcio.cl.
Riesgo cubierto por Consorcio Seguros Generales bajo Pol 120-180-018 registrada en la CMF. Más información en consorcio.cl.
Hola, soy AdGestión, una plataforma diseñada para ayudarte con la gestión preventiva de tu empresa.
¿Tú reúnes todos los temas de prevención de una empresa en un solo lugar?
¡Correcto!
¿Puedes ayudarme a hacer seguimiento de casos y elaborar informes?
¡Claro! Me encanta simplificar la pega.
Y si no entiendo nada de prevención, ¿tú me puedes guiar?
Para eso me crearon.
¿Y cuánto cuesta esta maravilla de asesoría?
Las empresas adheridas a la AdG pueden contar conmigo sin costo adicional. Si quieres conocerme, ingresa a AdG.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Con Banchile Inversiones, tu APB al máximo, ahora 100% digital. El APB es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para tus inversiones.
Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Edificio Aqua de Mobiliaria Terra Firme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada desde el piso 7 al primero. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
AFP Habitat desarrolló herramientas interactivas para que tomes las mejores decisiones de ahorro y planifiques tu futuro. Si eres cliente, encuéntralas en tu Habitat app. Si no eres cliente, descarga la app Asesoría. Otra innovación de AFP Habitat.
Si estás usando menos tu auto, contrata el seguro auto por kilómetro de consorcio y paga un valor base mensual fijo más un costo variable por los kilómetros recorridos en el mes. Paga solo por lo que manejas. Cotiza en consorcio.cl.
¿Estás pensando en un proyecto? ¿Tienes grandes ideas? Pide tu crédito de consumo Vice con una tasa de desde 0,49%. Un crédito con oportunidades tan grandes como tus ideas. Banco Vice, simple para ti.
8:45.
Y saludamos ya a nuestro invitado, ¿les parece? ¿Quién hace los... Sí, los saludo. Déjame que tengo aquí a Augusto Álvarez Rodríguez, director de RTV, Canal de la República en Perú. ¿Cómo estás, Augusto? Muy buenos días, gracias por recibirnos tan temprano para ti.
Un gusto. Me levanto temprano, no hay ningún problema. ¿Cómo están por allá?
Está bien. Estamos bien y nos gustaría saber cómo están ustedes con las expectativas de que hoy a las 4 de la tarde hora local tendrán un nuevo presidente interino, qué es lo que significa, qué implicancias le ves y si crees que puede ser un alivio a estos días tan convulsos en Perú.
Pues sí, hoy a las 4 de la tarde hora de Lima va a jurar el nuevo presidente, que no es que ya no es interino, sino que ya es el presidente con todas los atributos. Es el señor Francisco Sagasti, quien el día de ayer, luego de una semana muy turbulenta en la cual hemos tenido cuatro presidentes en 4 días, en 7 días. Va a ser el señor Francisco Sagasti, que ha sido elegido por pares en el Congreso con una votación alta de 97 votos sobre un total de 130. Y se trata, pues, de una manera de comenzar a ver luz al final del túnel luego de una semana, de varios meses. Y la verdad que un lustro, los gobiernos en el Perú duran 5 años y este quinquenio político ha sido de lo más accidentado. 4 presidentes en ese periodo, en lo que va del quinquenio, les habla de lo que estamos atravesando. Pero la Francisco Sagasti ha sido muy bien recibida en todos los ámbitos. Para empezar, el que era más importante, que era la calle, que estaba protestando desde hace 5 días contra lo que había ocurrido en el país, y ahí diría contra lo que ha ocurrido en el país, no en esta semana solamente, sino en los últimos 15, 20 años, historia que se les parece a la que tienen ustedes. Y también en el sector de la inversión ha sido muy bien recibida, en la Iglesia Católica, que siempre es un actor relevante. En general, hay una luz al final del túnel que nos puede dar tranquilidad para enfrentar la pandemia, la recuperación económica y la transferencia del poder, hacer una elección ordenada.
Ahora, ¿qué se podría esperar, Augusto Álvarez? Estamos conversando con el director de RTV, Canal de la República. ¿Qué se puede esperar de una presidencia que va a ser tan corta, con un Congreso que sigue siendo el mismo Congreso que sacó a Vizcarra y con 8 meses por delante?
Pues como lo pones, es correcto. ¿Cómo esperar algo distinto? La verdad es que sí se podría esperar algo distinto, y es que haya una mejor relación con el Congreso. Sagasti lo que trae es que él ha sido congresista en los últimos 8 meses. Él es alguien de 76 años, que es su primera incursión en un cargo elegido, y yo diría que en un cargo público, no ha tenido cargos públicos antes, y es alguien pero muy comprometido con la generación de ideas en el país, pero además él tiene un talante de muy, muy conciliador, conversa con todas las fuerzas políticas. Él hizo un trabajo durante 20 años que era escuchar a todas las voces del país para incorporar sus visiones, su punto de vista en algo que él le llamaba Agenda Perú. Así es que ahora tiene la posibilidad de poner eso en práctica, y es alguien que tiene la capacidad extraña de soportar conversaciones de lo más absurdas con algunos de sus colegas en el Parlamento y aguantarlos, escuchar y llegar a acuerdos. Entonces eso creo que puede augurar una mejor relación con el Congreso, que ha sido el gran problema en estos años. Pero diría además que eso no inhibe de reconocer que un grave problema es que tenemos un Congreso que es un mercado persa, la verdad, donde ocurre cualquier lobby, cualquier interés particular. Ese es el gran espacio, y entonces salen unas leyes que son de lo más absurdas, y es una amenaza para el país, para el gobierno, para un manejo económico algo racional.
Pero eso podría seguir sucediendo, entonces. O sea, que
Consuelo, eso puede continuar, sin la menor duda. Ese riesgo está ahí vigente, y además hay que tener en cuenta que esos fueron los sectores llamados golpistas, entre comillas, porque fueron los que propiciaron la caída de Vizcarra de un modo arbitrario, apurado, malamente, y esos siguen ahí y con mucha sangre en el ojo.
O sea, ¿podríamos temer una nueva situación en este caso?
Sí, el riesgo está ahí presente. Y eso ocurre, curiosamente, a espaldas de lo que la gente quiere. Miren este dato que recién se revela hoy en el Perú, es una encuesta que se hizo en los últimos días, que es el siguiente. Vizcarra era el presidente que es vacado del cargo, con una aprobación de 77% en el momento en que es vacado, y ante la pregunta de si se debe vacar al presidente la semana pasada, había 91% de los peruanos que no querían la vacancia, lo que no implicaba entregarle un cheque en blanco a Vizcarra. Decían es lo que la Constitución dice, es que se le juzga al final de su mandato, no antes. Y por tanto entenderán que con esos cálculos, la iniciativa que tuvo el Congreso de tirarse abajo al presidente Vizcarra estaba condenada al fracaso, porque la calle salió, como yo nunca he visto en el Perú en los últimos 30, 40 años, a protestar de manera masiva con jóvenes, mayores, de todo tipo, todo nivel socioeconómico, toda ideología. Ahí no había izquierda, ni derecha, ni centro. Era un rechazo total a esta cosa que se formó como gobierno la semana pasada. La gente que es en el Congreso sigue ahí, con sangre en el ojo y gana de seguir haciendo negocios para sus intereses particulares. Y muy particulares. En el Congreso hay bancadas cuyo objetivo central es defender los negocios de los propietarios de esa bancada. Es el caso de una que tiene negocios en el sector de la educación, y donde es evidente que quieren cambiar las cosas para favorecer ese tipo de actividades. Contra eso tiene que enfrentarse el gobierno, y lo que tiene es la calle ayudándolo.
Una cosa, ¿cómo va a ser o cómo se especula que vaya a ser el nuevo gobierno, la conformación del gobierno, el gabinete, el premier, que el primer ministro, que sabemos que tiene que ser aprobado por el Parlamento, va a ser en torno al Partido Morado, Julio Guzmán, o en general este grupo que fue la única bancada que votó en contra de la vacancia, o va a ser más de unidad nacional en la búsqueda de diálogo y de un cambio de tono en la política peruana?
Aún no hay ninguna versión oficial del nuevo presidente electo que jura el cargo hoy. Ha estado anoche en dos entrevistas en televisión, en dos canales de televisión, y no ha soltado prenda de por dónde van las cosas, pero conociendo a Francisco Sagasti, y créanme que lo conozco muy bien porque fue mi asesor de tesis hace 40 años, tenemos una relación muy muy cercana desde entonces, es alguien que valora mucho la concertación, valora mucho, para mi punto de vista, además exageradamente a veces, cree que una ley que no ha salido tan buena, pero que sí es producto de un consenso, él le da un valor más importante al consenso que hasta incluso a la calidad de la ley.
Dile que no venga a Chile porque corre riesgos su integridad física.
Yo sospecho. Acá también lo va a correr, creo, ¿eh? Pero es alguien que tiene capacidad de conversación. Es lo que se dice un caballero, en todo el sentido de la palabra, que conversa, que no va a salir de él ningún agravio. Algo que el peruano es la norma.
Augusto, pero daría la impresión que tú nos estás hablando de virtudes que podrían propiciar su canonización. Pero no sé si necesariamente su permanencia y supervivencia en la selva que tú nos describes.
Exacto. Lo creo que apuntas muy bien. Creo que puede ser una persona muy bien intencionada en medio de una jungla lleno de animales salvajes, donde va a tener que conformar un gabinete que tenga más fuego político de lo que él suele tener, que más bien cree mucho en la bonomía y la conversación, pero va a requerir conformar un gabinete que tenga algo de herramientas, que no solo sepa conversar, sino que también sepa discutir y pelear con este Congreso, que debo decir además ha quedado muy desprestigiado. Ya venía muy desprestigiado, pero como consecuencia de eso que ha ocurrido, creo que es un Congreso que está como un perrito con el rabo entre las piernas y que por lo menos nos da un mes de portarse bien. Lo bueno también es que la elección presidencial y parlamentaria está a la vuelta de la esquina. La vacancia de Vizcarra se produjo a solo 5 meses de la elección, ya con los candidatos dando vueltas, ya en marcha. Entonces era lo más absurdo esto, y eso es lo que hace que la elección comienza a trasladar la agenda a otros ámbitos, al ámbito de la competencia electoral, y suelen dejar un poco más libre al gobierno.
Vizcarra, en todo caso, no puede, porque era parte, era vicepresidente de Kuczynski, ¿verdad? Entonces tengo entendido que no hay ninguna posibilidad de que se presente a las elecciones, pero sí se especula con que podría ir al Congreso, quizás.
Se especula eso, y cuando se lo han preguntado, porque está teniendo apariciones esporádicas en la puerta de su casa. Claro, un expresidente añora el micrófono delante y saber salir a declarar, entonces debe estar en su casa y una incontinencia, decir, tengo que salir a decir algo. Y no ha descartado esa posibilidad, creo que sería para él una muy mala decisión, porque mira, en estas marchas, a pesar de que era un presidente muy popular, yo no he visto ningún canto, ningún letrero, nada en absoluto, ninguna lágrima derramada por Martín Vizcarra en estas 4 o 5 días de protesta. La gente ya creo que a Vizcarra ya lo puso fuera de juego, porque además tengan en cuenta que Vizcarra tuvo una gestión interesante y tenía mucho cariño de la opinión pública porque él representaba la lucha contra la corrupción. Pero en el camino ocurren dos cosas. Se revelan que él también había recibido sobornos, eso tiene que ser comprobado en un proceso judicial, pero las denuncias que han aparecido parecen bastante sólidas cuando era gobernador de Moquegua, que es la región que está junto a Tacna, al sur, al norte de ustedes. Y luego, el día que se produce la vacancia de él, él sale y la acepta muy fácilmente, no tiene una voz de condena, nada, con lo cual lo que le quiero decir es que él ya está fuera de este juego.
El presidente Sagasti no puede formar parte de la próxima elección, ¿no es así? Él está, pese que él iba en fórmula con Julio Guzmán del Partido Morado como vicepresidente, ¿va a poder mantener esa posición?
No, y él ya anunció que va a renunciar. El problema que él va a renunciar, porque es incompatible ser candidato y ser presidente en ejercicio. El problema es que ya se cerró el plazo para las inscripciones electorales, entonces esto podría malograrle todo la candidatura al Partido Morado, al cual él pertenece, porque su partido se quedaría con una inscripción que va coja, que tiene un problema de que tiene una parte, una de las patas que es el vicepresidente, le está faltando. Pero yo sospecho que se va a hacer algún tipo de solución para casos como estos, que no son muy muy usuales, donde un candidato a la vicepresidencia acaba de presidente de la República. Pero la verdad es que pasan cosas tan inusuales en el Perú últimamente que hay que encontrar maneras creativas de solucionarlas.
Mucho se ha especulado, Augusto, sobre el rol de los militares. ¿Tuvieron alguna participación en esta salida?
No. Y yo creo que eso es una buena... Esta crisis ha dejado varias cosas buenas. Una de ellas es constatar el profesionalismo de la Fuerza Armada, que no quiere meterse en aventuras políticas de ese tipo y que anda con la Constitución en la mano mirándola para no moverse ni un centímetro de ella. Porque este no es el primer intento de vacancia de Vizcarra, han habido varios en el camino. Y lo que había eran intentos de meterlas al baile y todo, y las Fuerzas Armadas se han mantenido alejadas de eso, porque la verdad hay que decir que ellos están muy curados de los militares, porque tienen jefes que están en la cárcel, se han metido en aventuras políticas, carreras destruidas. Por tanto, la Fuerza Armada peruana está muy lejos hoy día de eso y no quiere participar en modo alguno. La policía, los carabineros, para ustedes, se han tenido en esta crisis un trabajo muy penoso, porque aparentemente recibieron una orden de entrar a reprimir con mucha dureza, y consecuencia de eso que hay dos chicos que han fallecido, que han generado mucha mucha tristeza en el Perú. Sus entierros ayer han sido muy dolidos, curiosamente los enterraban en el mismo momento en que elegían a Francisco Sagasti. Tú veías en las cámaras el velorio y el entierro de esos muchachos y la juramentación en el Congreso como presidente del Congreso de Sagasti. Eso es una la Fuerza Armada quiere mantenerse fuera de eso. Lo otro muy importante y que empata con algo que ustedes conocen muy bien, que es la protesta en la calle. Yo estoy muy contento de haber visto a tanta gente saliendo a reclamar a las calles, y en una actitud, la verdad, que muy pacífica, pero muy de reclamo, muy militante, y donde se ha visto a mucha gente joven saliendo a defender sus derechos y sin ninguna posición política, lo cual me hace pensar que hay mucha gente en el Perú dispuesta a participar. Antes, la verdad, que muy rara vez lo hacían cuando se requiere su participación. Sí. Y yo diría que el expresidente Merino, el que duró 5 días, lo sacó a la calle, literalmente. Sí.
Augusto Álvarez, director de RTV, Canal de la República en Perú. Muchísimas gracias por esta conversación aclaratoria de lo que puede venir y de lo que ha pasado en estos días en tu país. Gracias, Augusto.
Gracias, Augusto.
Chau, chau.
Buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Y nosotros también, buenos días. Ya viene.
Oye, ¿sí? No, quiero decir algo. Hoy, ¿sabes qué? Es el aniversario del primer caso de COVID. Créanlo o no. Noviembre, 17 de noviembre, sí, en el mundo, en China. El primer caso, investigando hacia atrás, se calcula que es una persona de 55 años de la provincia de Hubei. No es necesariamente el paciente cero, pero hasta el minuto, el que más atrás se puede identificar es hace exactamente un año.
¿No será un siglo, Consuelo? No te habrás confundido.
Yo creo que te equivocaste. Yo creo que te faltó un cero, Consuelo.
Gracias, chao.
Son 10 años, por lo menos. Nos vemos mañana, buenos días.